Bueno, vamos a hablar de tecnología con Jorge Morla. Le voy a traer una sección con un pie en el futuro y con otro pie en la polémica, porque vamos a hablar de robots humanoides que limpian en casa y de otro tipo de muñecos que han provocado un terremoto político en Francia. Jorge, muy buenas.
Muy buenas. Pues es lo que dices, las dos caras de una misma moneda, tecnología y moral, vamos a decir, y también un poco la pregunta de hasta dónde queremos llegar con lo que tecnológicamente somos capaces de crear.
Vamos a empezar con la parte más amable, quizá, que es un poco errada o fallida. Se llama Neo. Es un robot que cuesta $20,000 o 500 euros al mes, permite financiarlo, y que promete revolucionar el salón. Es el primer robot humanoide doméstico y se puede reservar ya.
Es el primer robot, se puede reservar, efectivamente. Detrás está 1X Robotics, 1X Robotics. Es una empresa estadounidense que está respaldada por OpenAI, la de ChatGPT. Uh-huh. Y, efectivamente, pues es el primer robot humanoide que ya está listo para el consumo, vamos a decir. Mide 1,68, pesa 30 kilos, tiene un cuerpo de polímero que se puede lavar, uh-huh. Tiene una inteligencia artificial muy desarrollada que se llama Redwood, que está muy bien. Uh-huh. 4 horas de autonomía hasta que lo tienes que recargar. tiene micrófonos, tiene altavoces, tiene cámaras de 8 megapíxeles, uh-huh. En fin, te puede escuchar, hablar, ver.
Yo por lo que he visto es como un asistente, pero con cuerpo. Uh-huh. Es decir, no solo te responde, te sigue, te mira, recoge la ropa, abre la puerta para alguien, te recuerda dónde te dejaste las llaves. Al final, una secretaria barra asistente del hogar.
Básicamente, te riega las plantas, saca la basura, aspira. A ver, es verdad que todavía necesita la ayuda humana para muchas cosas y, de hecho, actualmente el robot es lento, uh-huh. Y es torpe.
Esto, o sea, es lo curioso de todo.
Hay que decirlo así. Hicieron una demostración para algunos medios de comunicación y tardó 2 minutos en doblar una camiseta.
Le ha costado más de un minuto traer una botella de agua de un frigorífico a 3 metros. Gracias, Neo. Siguiente reto, mete 3 platos en el lavavajillas. Venga, Neo, tú puedes.
Bueno, aquí estamos escuchando a la periodista de Wall Street Journal. Estuvo una jornada con el robot. Ya digo que la presentación fue un poco desastrosa. Los medios que lo vieron, lo que contaron es que incluso le costaba mantener un poco el equilibrio cuando cerraba un lavavajillas. Bueno, no es un mayordomo perfecto, ni muchísimo menos, pero sí que es una cosa más interesante, que es un paso real y tangible. Es decir, tú y yo hablamos muchas veces de cosas de cara al futuro, ¿no? Cosas que van a pasar. Bueno, pues esto ya está en preventa. Las entregas están previstas en 2026 en Estados Unidos y para el resto del mundo en 2027.
Y volvamos a recordar el precio. Son $20,000 o una suscripción de $500 al mes. Uh-huh. Es una cifra, no sé si parece alta o no, porque, en fin, tú piensas en un coche, que un coche tiene la utilidad de llevarte y traerte de un sitio a otro, que te ahorran los trenes, los aviones y tal, y te puede costar 20.000, 10.000, 15.000, incluso 40.000 o 50.000. Y quizá una empleada del hogar, si la tienes full time, te cuesta más de los 500 euros que te va a costar esto. Bueno, ya veremos. Pero entiendo que también las cifras en la tecnología siempre empiezan siendo altas, ¿no? Los primeros modelos son mucho más caros y luego viene, pues yo qué sé, el afinamiento, ¿no?
Claro, esto, si te paras a pensar, pasó con los móviles, con los coches eléctricos, con los smartwatches, con los paneles solares, con cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que al principio las ventas iniciales no son tan importantes, sino, vamos a decir, el cambio de paradigma que propicia, ¿no? Claro. Es decir, la expansión mental de la gente que dice, oh, puedo tener un robot en casa.
Yo lo que he visto es que hay un tema que ha preocupado mucho, que es que cuando el robot no sabe hacer algo, un operador humano puede tomar el control remoto con gafas desde la empresa de realidad virtual y lo va manejando. Es decir, un empleado puede mover el robot desde fuera de tu casa.
Y esto es un poco creepy, en realidad, es peliagudo y ha generado mucho debate porque, efectivamente, si él no sabe hacer algo, tú puedes dejar que alguien lo pilote, le enseñe a hacerlo y ese patrón quedaría grabado ya en el robot, ¿no? Uh-huh. Se supone que cuando esto pasa, cuando alguien lo está controlando, hay unos anillos luminosos en la cabeza de Neo que cambian de color para que tú sepas que está siendo operado de forma externa. Vale. Pero claro, el hecho de que alguien pueda ver tu entorno, tu casa, a través de las cámaras de Neo, pues lógicamente ha despertado preocupaciones de privacidad.
Claro, normal. Bueno, tienes un robot que te escucha, que te mira, que te sigue, que a veces lo controla otra persona. Es un mayordomo y, si queremos, un espía a la vez. Sí. Pero hay un tema que me parece interesante, que es cómo puede cambiar nuestra relación con la tecnología, ¿no? Es decir, ya no es una voz que sale de un altavoz, de un ordenador o de un móvil, sino que te está mirando a los ojos en tu casa.
Claro, es que fíjate en esta frase. Es algo que te está mirando a los ojos desde tu casa. Ahí está un poco la gran diferencia con los asistentes virtuales que tenemos hoy. No solo ejecuta órdenes, este Neo, sino que también interpreta un poco el contexto físico y emocional, lo que decías tú, ¿no? Si dejas las llaves en un sitio, pues lo va a recordar, y si te ve regando las plantas, pues te puede decir, oye, tienes que regarlas más, ¿no? Uh-huh. Claro, esto lo que va a crear es una especie de nueva forma de convivencia, no te voy a decir como con las mascotas, pero sí de alguna forma una forma de convivencia afectiva.
Bueno, veremos, hay otro tema del que tenemos que charlar que es bastante más serio. Seguimos en la frontera entre la tecnología y la moral, bueno, nos vamos a Francia. Allí el Shein, que es el gigante de la moda, está metido en un buen lío por vender muñecas sexuales con apariencia infantil.
Pues esto es una historia incómoda, pero a la vez es necesario de contar. Bueno, las historias de las muñecas sexuales vienen de lejos, ¿no? Vienen de Japón, de Alemania, en los años 30, uh-huh. Imagínate. Es verdad que con todo el auge tecnológico se han ido refinando, pero lo cierto es que hoy en día las muñecas sexuales, robóticas o no, pues van apareciendo cada vez más en tiendas online, incluso uh-huh. en tiendas físicas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una cosa son las réplicas de mujeres adultas uh-huh. y otra cosa es una con forma de niña.
Es tremendo.
Hace unos días estalla la polémica cuando las autoridades de Francia detectan que en la web de Shein se venden muñecas de 80 centímetros de altura con aspecto infantil y que además vienen acompañadas de textos inequívocamente sexuales.
Qué salvajada. Es verdad que el gobierno francés por lo visto reaccionó enseguida.
El gobierno francés ha reaccionado rápido, incluso ha amenazado con vetar directamente a todo Shein en todo el país si no retira estos productos.
Pero Jorge, el tema es que no solo está en Shein, porque también está en AliExpress, en todo este tipo de páginas que están siendo investigadas por la Fiscalía de París por esa difusión de contenido sexual y violento que además es accesible para menores.
Francia lo que ha hecho es un poco poner el foco en la protección de los menores en Internet y lo que considera es que la venta de estos productos pues equivale a difundir contenido pedófilo o pornográfico, ¿no?
Claro.
Que pues, tiene sus razones. Lo que está haciendo Francia también es amenazar con multas a estas tiendas, con sumas altas, cientos de miles de euros, incluso cárcel para los responsables franceses de la marca.
¿Cómo ha reaccionado Shein a todo esto?
También ha reaccionado. Es decir, primero retiraron los productos, luego emitieron un comunicado global anunciando una prohibición total de muñecas sexuales en todas sus plataformas. El CEO, Donald Tang, ha pedido disculpas públicas, ha asumido, vamos a decir, la responsabilidad personal y también han llegado a decir que colaborarían con las autoridades francesas y que están dispuestos a entregar los nombres de los compradores, cosa que por otra parte también genera dudas.
Que, ¿no? Que eso ya entra en el terreno de lo penal.
Claro, hay que poner un ojo, yo creo, de lo que dices tú, ¿no? Desde el ámbito penal en estas plataformas. De hecho, la Comisión Europea también investiga a Shein por otros motivos, es decir, por incumplimientos de publicidad, por contaminación, por microfibras de plástico. Bueno, Francia ya ha multado a la compañía con casi 200 millones de euros.
Es que aquí lo interesante es cómo un tema de ética digital puede chocar de frente con un negocio global. Shein se supone que es una empresa pues, moderna, rápida, que se basa en algoritmos.
Claro.
Pero claro, ¿cómo puede fallar un filtro así tan estrepitosamente?
Pues es curioso, ¿no? Porque no solo Shein, sino son muchas de estas empresas que cada vez son más presentes en nuestra vida. Y esto plantea una pregunta más amplia, ¿no? Porque cuando una de estas plataformas vende algo que es ilegal o inmoral, ¿quién es el responsable? Es decir, ¿el vendedor, la empresa, el distribuidor, el algoritmo, quién está detrás del algoritmo? ¿Somos todos responsables de esto? No lo sé. Tenemos deberes éticos para pensar sobre esto.
Curioso porque se juntan en el tiempo dos noticias que son muy distintas pero que involucran a lo mismo, ¿no? A humanoides.
Claro, digamos, creaciones artificiales con forma humana. Bueno, y que se usan de forma radicalmente opuesta, ¿no? Una como ayudante, ¿no? Que nos puede facilitar la vida y otra pues un poco como proyección de fantasmas oscuros de algunos.
Que en esto que decías de Shein, estaba pensando en ChatGPT, que sabes que ha prohibido dar consejos directos legales, médicos o tal, es verdad que sí puede ahondar en el contexto, responder preguntas y tal, pero claro, esto que decías tú de que fallan los filtros de una empresa tan grande y de la que tiene acceso todo el mundo, fíjate el caso del chaval que se suicidó en Estados Unidos porque ChatGPT le recomendó que el suicidio era una de las partes, bueno,
una de las opciones que tenía. Bueno, al final, en este lejano este digital en el que estamos viviendo, siempre llega antes que la ley, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner un ojo grande en todas estas cuestiones.
Interesante todo lo que cuentas. Hasta la semana que viene.
La semana que viene nos vemos. Chao, chao.